Yo en este momento, perdón, perdóneme, ¿no?
Sí, querida.
Antes de comunicarnos con quien tenemos la suerte de tener un día feriado en línea, que es José Eduardo Abadi. Hola, doctor Abadi.
Silvina, pero qué lindo saludarte, tanto tiempo que no nos vemos.
Tanto tiempo, pero te puedo pedir que un segundo mientras escuchás una vuelta a esta mesa para preguntarles a los que están con nosotros si sabían que existe un día como anti San Valentín, porque mañana se celebra el amor, mañana veremos qué clase de amor celebramos, pero ¿saben que hay un movimiento anti que
no,
hoy celebra
totalmente
la soledad, el no compromiso? ¿Sabías, Silvia?
No, no tenía conocimiento.
Yo escuchando el agodio pensé que lo habían inventado los Higuita, pero si no lo conoce, yo tampoco.
¿Y Ariel?
Yo sabía y en algún momento casi que formé parte. Mirá lo
no,
que te digo.
Sí, antes de conocer el amor verdadero.
Por supuesto.
¿Cómo? ¿Y Rocío, vos sabías?
Sabía que existía. No tengo opinión.
No.
Formada.
Por ejemplo, en Wiwi, mañana hay muchas reservas por el Día de los Enamorados.
En Wiwi no hacemos reservas, pero se llena de tortolitos.
Ay,
sí.
Qué lindo. Ay, qué lindo.
Me encanta.
Bueno, José Eduardo Abadi es médico, psiquiatra, psicoanalista, escritor. Muchos de ustedes lo conocen. Como dice el historiador, que google y lo va a encontrar. Pero bueno, sos nuestra persona de consulta hoy para esto, para ver qué pasa cuando... Yo tengo la sospecha de que las personas que celebran el no compromiso y todo eso es porque primero... se chocaron, como quien dice, ¿no? Tienen el alma chocada, esta es mi humilde opinión, pero también queríamos, y para esto un poco más en serio hablar con vos, porque estamos hablando también, o pensando, vamos a hablar de la soledad como problema en el mundo, ¿no? Como problema sociológico, psicológico, y que dicen que hasta económico, que no es...
Mira, es muy, muy importante, bueno, todo lo que has dicho en realidad.
Pero me lo dijo toda la producción.
Lo cual refleja que no estás sola.
No,
hablando de soledad.
Ni Dios permita.
Es un tema efectivamente esencial. Por ahí vos no lo sabías cuando me pegaste un llamado, pero es un tema con el que estoy trabajando muy intensamente hace mucho tiempo en distintas áreas.
Es que nunca nos tocó hablar de eso justo, hablamos de otras cosas.
Por eso, nos hemos... Y por ahí te puedo decir algunas de las cosas que estoy trabajando, a ver si les puede ser útil a vos, a todos tus oyentes. Hay muchas maneras de comprender la soledad. Yo creo que, a ver, interrumpime cuando quieras, ¿no? Pero la idea mía es como entender una soledad involuntaria y una soledad voluntaria. Vale decir, aquella soledad que tiene que ver con la soledad involuntaria es la que nos hace perder ese sentido y esa dirección de la vida, y está vinculada fundamentalmente, justamente, ¿sabes a qué? A la debilidad, fragilidad o ausencia de vínculos. ¿Para qué son ausencia de vínculos? Que no hay un registro claro del otro, que no hay que, en último término, encuentro. El equivalente, por oposición a soledad en este mundo de hoy, tan cambiante a una velocidad bastante vertiginosa, la antinomia es entre la soledad involuntaria y el encuentro con el otro. Pero para que haya encuentro con el otro tiene que haber un otro, y tiene que haber un otro afuera con el cual tengas ese puente que hace al vínculo, y tiene que haber un otro también dentro tuyo, un otro con que también puedas tener un lugar de diálogo, un lugar de yo te diría, como de observación, de... A ver, para ser más claro... es muy lindo empezar. Una vez Séneca le dice en las cartas a Lucilio, a su discípulo, hoy ha sido un día tal vez el más importante de mi vida. ¿Por qué? Le pregunta en el texto, no en el diálogo del el alumno. Porque hoy he empezado a ser amigo de mí mismo. Que tiene que ver justamente con la no soledad. Porque la soledad también, en este mundo que vivimos hoy, tiene que ver con la autosuficiencia. Hay como una exigencia de autosuficiencia, no sé si vos lo notaste.
Sí, claro.
Donde eso queda como sinonimizado como poder, y ahí tenés una nueva forma de poder investigar el poder, que es muy interesante, y con la autoestima. Entonces, cuando hay autosuficiencia, vos no abrís la puerta para que el otro se acerque, porque el autosuficiente no puede pedir. El autosuficiente piensa que pedir es una vergüenza, que pedir es algo que nos minimiza, que hiere nuestra autoestima, que molesta al otro. Mira lo que hemos llegado a pensar. Si pido, le hincho al otro, lo jorobo, lo molesto. Entonces, ¿qué hago? Cierro la puerta. ¿Qué me pasa? Me quedo solo. ¿Qué pasa cuando me quedo solo? Me siento menos, me siento triste, a veces me siento violento, pierdo originalidad, sentido de vida. la autosuficiencia como si fuera un sinónimo de poder y de valoración es realmente un punto que hay que trabajar con intensidad en nuestra sociedad de hoy. Porque no hay nada más lindo, no solamente hay que pedir, sino que te pidan. Cuando a vos te piden, Silvina, ¿qué sentís?
Que el otro me necesite, que sirva para algo.
Exactamente, que sos alguien en la vida del otro, que el otro tiene registro de vos. ¿Y qué es lo que nos preserva de sentirnos de esa soledad involuntaria? Que el otro tenga registro nuestro. Nosotros somos cuando reconocemos al otro, y el otro es cuando nos reconoce a nosotros. Esto parece una paradoja y contradictorio, pero es así.
Lo que pasa es que la verdad que si no, en una sociedad, si no somos en relación a otro, no me imagino.
No solamente en una sociedad, desde Aristóteles mismo, el hombre social, si no hay un otro, no hay vos. No es que yo me
claro.
Este es el punto, este es el aislamiento famoso del que la gente hace una mala lectura, una lectura equivocada y concretizada.
Bueno, eso es lo que estamos, nosotros hace un par de programas dijimos que una de las cosas que más nos mata es el malentendido,
claro.
Y que vamos a luchar contra el malentendido. Y una de las cosas que vos dijiste es que las personas a veces partimos de un malentendido, que es no lo voy a molestar al otro con mi pregunta, y ahí nos vamos quedando solos cuando en realidad al otro no solamente no lo molestamos, sino que le dimos sentido.
Exactamente. Cuando no lo molestamos, lo declaramos prescindible.
Ah.
Cuando lo declaramos prescindible, se siente solo, piensa que en nosotros no hay ningún lugar ni puerta abierta, porque nosotros, por fantasía consciente o inconsciente, tenemos todo. Como no tenemos todo, nos quedamos solos nosotros. No hay puente. Lo que hay somos personajes aislados, no personas, porque identidad, sujeto, densidad interior la tenemos en los vínculos. Es decir, la soledad voluntaria, aquella que nos nutre, aquella que puede ser observación, ocio, que puede, enseñanza, etcétera, proviene de esa soledad que elegimos los seres acompañados.
Claro. Lo que pasa es que para que una persona diga estoy solo porque quiero, primero tiene que haber podido estar con alguien. Si no, no le creo que es lo que quiere.
No solamente tiene que haber
porque estado no me lo he creído a mí mismo.
Estar con alguien. Estoy solo porque puedo, porque no estoy en esa soledad con el personaje del mundo externo, con el puente con el afuera, sino que tampoco estoy ajeno a mí mismo, a ese otro que también soy, que no soy el de la cédula, pero para eso no puede ser si no es en función de un vínculo.
Yo por eso estoy tan en contra de dejar llorar a los bebitos chiquitos. Porque, viste, te dicen, ay, te tomó el tiempo. ¿Cómo te tomó el tiempo? Tiene 2 meses, hace 2 meses estaba en un lugar calentito, sin problema, y ahora lo único que tiene para hacer es llorar. Si tiene hambre, frío, sed, le duele la panza, lo que fuere que le pasa, solo puede llorar. No, déjalo. Claro, no, lo dejas 4 noches y sigue de lado. Claro, cuando le confirmas que no hay alguien que se ocupa de él, claro, se resigna, pobrecito.
Cuando no querés saber que el amor también tiene que ver con la labor, con el trabajo en términos de labor, de ejercicio, de esfuerzo creativo, ¿no?, de sacrificio que la gente cree. Entonces, cuando podés instalar el ejercicio del amor, no te angustias cuando te acercas al otro, y el otro es alguien que te da en la medida que le da. Si a chiquito que está llorando, como decís muy bien vos, lo acariciás, lo acompañás, y si no vas a parecer Bernard Shaw, ¿vos te acordás de George Bernard Shaw? ¿Sabés lo que decía?
Sí,
en su morada decía que a él le gustaban los chicos cuando lloraban, los niños. Entonces le preguntan, ¿pero por qué Bernard Shaw? Dice, porque viene la niñera y se los lleva.
Dios mío.
Eso sería lo contrario de lo que vos decís.
¿Un día nos vas a venir a visitar, José?
Sí, no te quepa duda.
Bueno, vamos a ir planeando un par de temas para acribillarte acá con cariño, ¿no? Nosotros somos de acribillar, así como nos acabas de escuchar, pero tenemos muchas preguntas para hacer.
¿Vos no sabés, Silvina, la interesante que algún día charlarlo con vos y con tu gente, ¿no? Lo que es el trabajo que estoy haciendo ahora en empresas, en gente que tiene la capacidad de decidir, cuando pueden tomar en soledad la decisión porque están acompañados adentro en función de la reorganización de la compañía, de la relación, del vínculo adentro. Es te va a apasionar. Es interesantísimo.
Bueno, nosotros somos una pyme acá, así que te vamos a necesitar. Acabamos de escuchar a José Eduardo Abadi, médico psiquiatra, psicoanalista, también escritor, que ha, ante todos vosotros, hecho la promesa de visitarnos aquí una mañana, las 2 horitas, hacete 2 horitas para nosotros.
Te doy mi palabra.
Bueno, genial. Vamos a ir a una tanda, gracias José, y
claro,
acá estamos hasta las 12 para vos.